La situación regional, específicamente en el vecino país de Chile, a partir de, bueno, esta elección que se ha dado en el domingo pasado acerca de la posibilidad de que en el vecino país, bueno, se tenga o se redacte una nueva constitución. Estábamos hablando de la constitución que tiene ya unos años y que fue elaborada durante el gobierno de la dictadura de Pinochet. Vamos a hablar con César Baeza Hidalgo, él es corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras, colaborador de la agencia Medio a Medio, ha sido periodista en Colombia y ha colaborado con diversos medios de América Latina. César, un gusto hablar contigo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, por atendernos.
Hola, un gusto también saludarles y a su audiencia en Argentina.
Después podríamos decir prácticamente ya con el resultado, con los números que se han dado oficialmente o que se están terminando de dar, la situación de Chile en este momento tan particular de pandemia, con lo acontecido el año pasado, con todas las manifestaciones sociales. ¿Cómo impacta este resultado? ¿Cuáles son las expectativas y las posibilidades que se abren para una nueva constitución en Chile?
Bueno, está claro después del resultado del fin de semana que efectivamente va a haber una nueva constitución. Se votaron dos. La pregunta que planteó el plebiscito el fin de semana se abocaba a dos preguntas. Primero, si queríamos una nueva constitución los chilenos y las chilenas, y la segunda, ¿quién redactaría esta nueva constitución? Si a través de una convención mixta o a través de una convención constitucional. Entonces, lo que se viene ahora es precisamente eso. El nuevo desafío va a ser quién va a conformar eso. Los y las chilenas se manifestaron claramente por una convención constitucional, lo cual implicaba que no iba a haber nadie representante de los que estuviera en ejercicio en el Congreso. La convención mixta abría la posibilidad para que la mitad de las personas que integraron esa convención fueran de representantes ya elegidos, ya fueran diputados o senadores. Y esta segunda habría la posibilidad de que fuera solamente elegido gente que no tuviera cargos de elección popular ya en ejercicio. Y esa fue la opción por la cual se inclinaron mayoritariamente los chilenos de Chile. Ese desafío viene para abril próximo, en conjunto con las elecciones de alcaldes y gobernadores en todo el país.
En coincidencia
Entonces, esa va a ser
con
la siguiente paso.
esa elección se haría.
Claro, efectivamente. La próxima elección que ya estaba planificada para el 11 de abril próximo era al frente de gobernadores. En caso de que hubiese ganado el rechazo, hubiesen sido solo esas dos elecciones, pero ahora se van a elegir también los y las constituyentes que formen esta convención constitucional.
Ahora, esto pensar que las personas que puedan ser constituyentes no tengan que tener un cargo público al momento, no deban estar en el mundo, digamos, político, pero con un cargo, ¿corre de la escena a los partidos o no necesariamente?
No necesariamente, precisamente esa es parte de la llamada trampa que hace quienes han sido críticos y críticas de este proceso. Hay una lectura de quienes han estudiado mejor el detalle, de que efectivamente cuando comenzaron las grandes manifestaciones el 18 de octubre de 2019 aquí en Chile, cuando lo que se ha llamado el estallido, pero ha ido mutando a nombrarse más bien como la revuelta popular en Chile, que fue el 18 de octubre del año pasado, una de las grandes demandas era la nueva constitución. Y en la mano de esa calle que se escuchaba muy frecuentemente era Asamblea Constituyente. Al principio, la clase política, la llamada clase política en Chile respondió esperando a que esto fuera una protesta más, que durara 1 o 2 días. pero al verse sostenida y permanente en el tiempo, casi un mes después, el 15 de noviembre, se reúne un grupo de diputados, diputadas y senadores que eran representantes de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional. Y salen con este acuerdo por la paz que abría la puerta para este plebiscito. Inicialmente iba a ser en abril, pero dado a la pandemia se fue postergando para octubre de este año, que se concretó el domingo recién pasado. Uh-huh. Entonces el reclamo de la gente precisamente era ese, que la Asamblea Constituyente no tenía que ver exactamente con ese acuerdo y con esa ley que hoy en día está siendo cuestionada, la ley 21.200, que es la que ordena la forma en que se va a ver este proceso constituyente. Y efectivamente, según la ley 21.200, que es la que ordena esto, va a haber una... hay muchas facilidades para que efectivamente sean representantes de los partidos, gente avalada por los partidos políticos, la que tenga la mayor facilidad para ser elegida. De lo contrario, un candidato, una candidata independiente requiere de muchos votos, o sea, de muchas firmas en una notaría, lo cual cuesta una millonada de dinero y va a dificultar la llegada independiente precisamente de esa convención constitucional. Entonces, esa es la siguiente discusión, la siguiente pelea que la gente plantea que se debe seguir dando para poder ir corriendo los cercos. Por ejemplo, uno de los cercos que se dio, que se corrió después de ese acuerdo por la paz, por ejemplo, fue que esta convención va a ser paritaria, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. Todavía hay otras discusiones como que están pendientes, por ejemplo, para escaños reservados para pueblos originarios, para que haya también la posibilidad de que esta constitución nueva sea plurinacional, y esa discusión todavía está por dar.
Ajá, ¿y cómo imaginás... si bien es todavía temprano, pero cómo imaginás, en conociendo la sociedad chilena, la participación política, la participación partidaria, en fin, todas las alianzas que evidentemente se van a ir componiendo para formar parte de esta convención, ¿cómo imaginás que se dará? ¿Cómo será ese escenario?
La verdad es que es difícil imaginar el escenario aún. Precisamente en tanto cuestionamiento y que la gente está profundamente desconfiada desde las distintas organizaciones que han ido surgiendo, que se han ido armando, además de las que ya habían manifestado históricamente su descontento con el modelo político-económico chileno. Lo que se viene es lo que es parte de la manera en que la gente ha ido protestando y ha ido consolidando su reclamo. Entonces, lo que viene todavía es ver lo que va a suceder, como bien dices, es temprano, pero la convocatoria, por lo menos de las decenas, no diría centenas en realidad, de asambleas territoriales que se alejan de la lógica del partidaria, es decir, de los partidos políticos, y ojo, que no estamos hablando solamente de los partidos que están al gobierno, lo que ha sido cuestionado también han sido los partidos que se han ido alternando en el poder después de que Pinochet, el dictador, dejara el poder en el año 90, con una constitución bien sui generis que le permitió ser senador vitalicio, comandante en jefe primero del ejército, de esta transición a la democracia, y luego senador vitalicio. Esa constitución que se mandó a derogar el domingo recién pasado permitía eso. Después de todas esas cosas bien sui generis con la transición democrática que mantiene una constitución que fue escrita en 1980 durante la dictadura por gente que trataba de darle una institucionalidad a esa dictadura y tratar de revestir la democrática. Después de todo eso, bueno, hay mucha desconfianza, puesto que eso, el grito que se levantó después de que los y las estudiantes secundarias que prendieron esa chispa el 18 de octubre pasado, cuando se determinó por políticas públicas que se iban a gastar 30 pesos chilenos el pasaje del metro, uh-huh. y los chicos, las chicas secundarias organizaron una protesta que saltaron los torniquetes en el 18 de octubre pasado, dijeron que evadir era otra forma de luchar, evadir no pagar era el grito, otra forma de luchar, gritaron, y se tomaron muchas estaciones del metro, y ahí estalló todo esto, porque la gente como que dice ya basta de abusos, digamos. Efectivamente, después de todo eso, hay una desconfianza tremenda con lo que han sido los partidos que se han alternado en el poder y que en el fondo consolidaron el modelo de la dictadura. Por eso también el grito que le siguió a eso fue, no son 30 pesos, son 30 años. Uh-huh. Y están haciendo alusión, efectivamente, desde el año 90 hasta ahora, no se cambió el modelo económico de la dictadura, sino que se consolidó. Entonces hay una profunda desconfianza con la llamada clase política. La gente está organizada en asambleas territoriales, en cabildos de los barrios, hay una permanente actividad que antes no se veía en los barrios y en las poblaciones chilenas, tanto en Santiago como en todo el país, que las protestas han sido bastante masivas en todos lados. Entonces, precisamente esa es la inquietud que queda. Ese grupo de personas que ha sido cuestionada desde la institucionalidad o hacia la institucionalidad más bien, hoy en día hayan llegado a un acuerdo en donde también tratan de asegurar su permanencia y su participación en la redacción de una nueva constitución que refleje precisamente lo que la gente espera del país. Entonces, pero también es cierto que siendo carentes de organizaciones que tengan un poco más de experiencia, pues el desafío del país es precisamente organizarse para poder plasmar por escrito y en una nueva constitución y en sus nuevas exigencias ese país que Chile espera.
Ajá, y de acuerdo a tu criterio, César, estas nuevas formas de organización que tiene la sociedad chilena, que hay que decir son nobles, no son incipientes, pese a que bueno vienen de toda esta situación generada el año pasado, de cara a la conformación de la constituyente, ¿tendrán el peso suficiente para competir con las estructuras partidarias tradicionales?
Bueno, precisamente esa es la dificultad. No hay experiencia en muchas de estas organizaciones. Hay otras que sí las tienen, digamos, que son organizaciones sociales que vienen luchando porque el agua vuelva a ser, deje de ser privada y vuelva y que se convierta y sea declarado un derecho. Hay otras que hablan en contra del sistema de pensiones. Hay otras que hablan de la educación y la salud como un derecho en lugar de como un bien de consumo. Hay muchas organizaciones de esa índole, pero que tal vez no son la mayoría. Entonces, es difícil el contrapeso, sobre todo que desde la legalidad, que esa es la principal disyuntiva que tiene la gente en Chile frente a la política. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Claramente la constitución ha sido cuestionada por ilegítima, aun cuando es el marco legal que ha recibido Chile desde el año 80, digamos, ¿cierto? Son ya 40 años. Entonces, claro, esa legitimidad en términos de lo que se va a escribir es difícil de consolidar cuando precisamente no hay organizaciones que tal vez tengan una experiencia para hacer eso. Pero el trabajo la gente la viene dando. Bueno, esa fue tal vez como una que se plantea desde quienes son críticos y críticas a este proceso que partía con su primera fecha importante el domingo recién pasado con el plebiscito, que precisamente la legitimidad de las cosas y los tiempos de la gente para la organización, etcétera, han sido acelerados por esta agenda que se impuso con este acuerdo por la paz el 15 de noviembre pasado, que lo hicieron precisamente los partidos que tienen estas estructuras ya armadas para trabajar, y lo que llamamos aquí en Chile, no sé si en Argentina se entienda, pasar máquina, digamos. O sea, es como decir, nosotros aceleramos el proceso para también asegurar nuestra participación y ser mayoritariamente nosotros, quienes escribamos eso. Entonces la gente todavía está en este proceso y creo que sí, es difícil, pero hay mucha gente valiosa que también entiende la dificultad y que está cercana a los procesos que se están dando en las organizaciones, y la gente se está uniendo acá en cordones, las asambleas por ejemplo se están uniendo en cordones, en coordinadoras comunales, en coordinadoras regionales o por ciudades. Todavía está como el trabajo para hacer una unión nacional, pero el proceso de organización horizontal es bastante más complicado que el vertical o las estructuras que pueden tener los partidos que funcionan con comités, con comités de expertos, etcétera. Entonces la gente todavía está en ese proceso de reconocerse y poder escoger las personas que puedan garantizar o por lo menos hacer contrapeso a esa legalidad que se plasmó en ese acuerdo y esa ley que todavía favorece a las estructuras de los partidos políticos.
Bien, César, te agradecemos enormemente tu tiempo y la dedicación para contarnos cómo se está dando esta situación. Es un gusto hablar contigo.
Un gusto para mí también, saludo a su audiencia, y ojalá que algo haya servido esta conversación.
Por supuesto. Por supuesto, bueno. Muchas gracias. Bueno, hablamos con César Baeza Hidalgo, periodista, corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras, entre otras actividades, sobre esta situación para comprender un poco más sobre lo que pasó el domingo y lo que vendrá en el vecino país.